Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia, abriendo un paréntesis dentro de él, y en esta mañana en que acaba el mes de septiembre, día 30 de septiembre, jueves, bueno, pues compartimos tiempo de radio con don Fernando Clavijos, el senador por Canarias, y bueno, con muchos temas en la cartera en las últimas semanas. Ya hace varios meses que seguiré trabajando en el tema de intentando dejar fuera la ley de cadena alimentaria al plátano canario, máxime ahora en el momento en que nos encontramos con la situación originada en La Palma, además también del tema de inmigración, con 500 migrantes que llegaban el pasado fin de semana a la isla de Lanzarote y no paran de llegar, para que no se convierta en un nuevo Orguineguín aquella isla hermana. Y bueno, así vamos a intentar dar un repaso rápido a todos estos temas. Don Fernando Clavijo, buenos días.
Muy buenos días.
Le veo muy bien hasta la primera hora de la mañana.
Sí, sí. Yo soy, la gente de campo sabes que somos madrugadores, y luego ya a partir de las 10 de la noche ya no soy persona, pero desde las 5 de la mañana sí es cuando estoy más activo.
Bien, se viene trabajando tanto desde el Senado como en el Congreso con Ganoramas en intentar que el plátano canario se quedara fuera. Sin embargo, nos encontramos ayer en la votación en el Congreso de que el PSOE y Podemos, bueno, pues se desmarcan de esta situación y bueno, en un intento más de bueno, pues dejar el banano sobre, o la banana sobre el plátano. En este caso ha quedado libre de precio, ha quedado fuera y por tanto no está restringido, ¿no?
Bueno, no queda el trámite del Senado. La verdad es que tristemente desde el día ayer se cristalizó lo que ya han hecho en otras ocasiones el Partido Socialista y Podemos en el Congreso, el Partido Socialista en el Senado, que ha sido votar en contra de Canarias y votar en contra de una actividad económica como es la del sector primario y en concreto el cultivo del plátano. La ley de cadena alimentaria tiene una filosofía que nosotros compartimos, que es básicamente, oye, garantizarle un precio mínimo al agricultor. Pero en el caso del plátano, en muchas ocasiones tienen pues el plátano de menos calidad, o cuando se inunda el mercado de la banana para mantener la cuota de mercado, una parte de la producción se tiene que vender bajo coste. No hay ningún otro cultivo en España ni en Europa que compita con el plátano, es más, competimos con cultivos de en este caso del exterior, del exterior de la Unión Europea, de Sudamérica principalmente. Y bueno, habíamos pactado con Asprocan y habíamos pactado con el sector, incluso en Canarias se había llevado un acuerdo al Parlamento de Canarias que se votó por unanimidad, que al final resultó pues la traición una vez más del Partido Socialista en este y en otro montón de temas, intentando dejar en la estacada a un sector y a una isla, que es la isla de La Palma, con la que está cayendo. Afortunadamente hablamos con nuestros compañeros nacionalistas del PNV y de Cataluña, pudimos sacar adelante la votación, ahora queda el trámite del Senado, en el que estaré yo personalmente muy vigilante en este asunto, y esperemos que no intenten ninguna jugarreta como han hecho en otras ocasiones y que al final podamos, no como queríamos, excepcionar el plátano, pero sí al menos que temporalmente o en algunas ocasiones se pueda vender a pérdidas para mantener la cuota de mercado y no tener que tirar esa mercancía.
15.000 familias dependen de esta situación de la producción del plátano.
15.000 familias, el 40% de la producción es la isla de La Palma, casi el 25% del Producto Interior Bruto de La Palma depende del plátano, y con la que está cayendo y lo que está haciendo el volcán en aquella isla, pues nos parece absolutamente inexplicable que el partido, bueno, siempre lo hemos dicho, lo que pasa es que ahora se está demostrando, ¿no? Y es que el Partido Socialista le importan más las siglas y obedecer a Pedro Sánchez que defender a Canarias. Y una vez más demuestra tanto el secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno, que antepone los intereses de su partido a los de su tierra.
Bien, esto si lo unimos a que el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado los acuerdos comerciales pesqueros y también en cuanto a las importaciones del sector primario entre Marruecos y Bruselas, pero que depende ahora del Tribunal de Justicia Europeo. Si sumamos ambas cosas, nos estamos cargando el sector primario en Canarias, ¿no?
Nos lo estamos cargando, estamos destruyendo empleo y estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, ¿no?
Porque a pesar al final, de ser una región ultraperiférica.
Claro, o sea, es que lo que pasa es que hay que defenderlo y hay que trabajar para eso. El artículo 349 y varias sentencias nos permiten a las regiones ultraperiféricas tener una, digamos, una aplicación moderada del derecho comunitario. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer excepciones por nuestra condición de RUP, de una región muy más frágil, alejada del territorio, con un ecosistema mucho más frágil, ¿no? Pero la realidad es que si no se pelean las cosas, no se consiguen. ¿Qué tierra le vamos a dejar? ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Condenar a ser una colonia y a mal vivir porque tuvieron la mala suerte de nacer en Canarias? Yo me niego a esa realidad. Y creo que a lo largo de la historia los canarios hemos dado muestras de lucha que nos ha permitido pues tener o construir la tierra que hemos conseguido. Ahora hay que defenderlo. Cuando uno llega a una institución tienes que defender a los canarios, no a tu partido.
Claro, esto lo sumamos a la situación turística que está viviendo en Canarias, a la campaña de invierno, que todo el mundo se empeña en decir que viene muy bien, que pinta muy bien. Pero bueno, el hecho de que el Sanidad elimine algo que venían pidiendo hasta ahora la agencia de viajes, elimine a partir de estos días, de mañana, no sé si de hoy o del próximo lunes, elimine la exigencia de las pruebas COVID para viajar a Canarias, da mala pinta, ¿no?
A ver, es que esas son las contradicciones, ¿no? O sea, ¿las reservas de la campaña de invierno vienen bien? Sí, las reservas vienen bien. ¿De qué depende? Pues va a depender de que no aparezca una nueva cepa que puede tirar por tierra toda esa recuperación, Dios no lo quiera, o puede depender muchas veces de decisiones que tomen las administraciones en este caso, como la de la eliminación de las pruebas COVID, ¿no? Eso al final pues genera miedo. Hay gente, en la campaña de invierno suele venir mucha gente mayor habitualmente, ¿no? Y que la gente, pues aunque tenga ganas de viajar, aunque tenga ganas de venir a Canarias, porque esta es una tierra maravillosa, que la gente, los turistas vienen y repiten, si le damos muestras de inseguridad jurídica, como es la que está dando este gobierno, tanto el de España como el de Canarias, una y otra vez perdiendo los tribunales las medidas que hacen, pues al final podemos poner eso en peligro. Yo, de verdad, necesitamos que la campaña venga bien, Santiago, lo necesita esta tierra, lo necesita el empleo, lo necesitan los empresarios, lo necesita, porque al final eso arranca y genera que la economía, pues haya consumo en los bares, haya publicidad, pero no hay algunas decisiones, a pesar de que hemos sido muy respetuosos a lo largo de estos año y pico en la pandemia, apoyando porque creíamos que era el momento de apoyar y no pelearnos, hay algunas decisiones que se te hacen cuesta arriba mirar para otro lado, ¿no? O no criticar.
Bueno, estamos en una situación que llevamos ya 12 días con el tema del volcán, del nuevo volcán en La Palma. Ya se habla de 5 hectáreas ocupadas al mar por la lava. No ha parado aquello que se decía que una vez que se esperaba que una vez que desembocara en el mar, pues de alguna manera aflojara. A todo lo contrario, va cargando cada vez más y va viendo cada vez más movimiento sísmico, se recupera que se había parado. Y bueno, 5 hectáreas, 50 metros de alto desde el fondo hasta lo que ya va subiendo tipo pirámide. Todo esto con 10 millones y medio para hacer frente que ha habilitado el Consejo de Gobierno después de tanto despliegue, tanto ministro, presidente y bueno, cambiar la residencia poco menos el señor Víctor Torres a La Palma. Da la sensación de que alguien se está riendo, ¿no?
La verdad es que es difícil de, o sea, primero el tratamiento inicial de que cuando gente del gobierno de Canarias, el subpresidente, o cuando ministros del gobierno de España hablan de la fiesta de la naturaleza y que es un reclamo turístico y que disfrutemos todos de la erupción del volcán, a uno le duele, ¿no? Porque sabes que las familias, hay familias que lo están perdiendo todo, pero cuando es todo, es todo. Es su casa, su terreno, su medio de vida, porque se lleva por delante de la explotación ganadera, y que se quedan en la más absoluta nada y sin saber cómo sacar adelante a su familia, ¿no? Con lo cual yo creo que fueron muy poco afortunadas esas declaraciones al principio, ¿no? Luego ha habido presencia, yo tengo que reconocer que bueno, que ha habido presencia y que es importante la presencia, porque al final es como consigues que la gente se comprometa. Estos 10 millones de euros de ayuda inicial, y esperemos que sea inicial, Santiago, pues no dan para nada, no dan absolutamente para nada. Cuando se hablan, el propio gobierno cifraba antes de que se llegase al mar en más de 400 millones de euros los daños. Yo espero y deseo, y nosotros vamos a estar ahí para pelearlo, que todo, cuando los focos se viren para otro lado, acabe la erupción y haya que reconstruir la isla, yo creo que espero que no se olvide, ¿no? Porque de momento lo que hay son buenas declaraciones, buenas intenciones, mucho cargo público, el ministro de Consumo, que en fin, que va y dice, no van a pagar la luz, si no hay casa, ¿qué lo va a pagar? Pero bueno. Pasado, insisto, la emergencia que no ha acabado, lo importante es que las ayudas lleguen, y nosotros que hemos estado mirando y haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde, vemos como por ejemplo en el terremoto de Lorca, donde no desapareció el terreno, tardaron 10 años en llegar las ayudas. Eso La Palma no se lo puede permitir, y hay que ser muy serios con el decreto, y sobre todo nos preocupa mucho cómo se van a pedir que se acredite la titularidad de los terrenos para poder indemnizar o reponer a los vecinos. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas hijuelas y ahí va a ser muy complicado. Quien puede hacer eso son los ayuntamientos, que conocen a sus vecinos, y nosotros insistimos que son los ayuntamientos los que tienen que canalizar toda la ayuda que venga del gobierno de España y del gobierno de Canarias y del Cabildo.
Ayer el Parlamento se volcaba con La Palma. El propio consejero Valbuena hablaba de que priman las personas sobre las normas, a raíz de lo que usted comenta, las hijuelas, de la situación.
Bien, pero fantástico, pero hay que poner un expediente. Y luego hay que buscar suelo. ¿Y qué vamos a hacer con una persona que tenía 6.000 metros cuadrados, su finca y su casa? ¿Qué respuesta se le va a dar? ¿Se le va a dar lo mismo? ¿No se le va a dar lo mismo? ¿Se le va a dar un piso? ¿O cómo se va a valorar para indemnizar o compensar a ese ciudadano y que pueda rehacer su vida? Eso luego hay que escribirlo. Las declaraciones están bien, pero las declaraciones de estas, nosotros estamos cansados. La del plátano es la última. Ah, por encima de nuestro cadáver el plátano, el Partido Socialista rasgándose las vestiduras en el Parlamento. Nunca abandonaremos el sector. Luego llega al Congreso, cataclán, y te votan en contra. Llega al Senado, cataclán, y te votan en contra. Eso luego, y estamos, es que no nos fiamos, es que no nos fiamos, porque no es que no nos hayan engañado una vez, sino son muchas las veces que dicen una cosa y hacen otra.
Bien, lo cierto es que el paso con el municipio con el que hablamos casi todos los días, con su primer teniente de alcalde, que a su vez lleva asuntos sociales, ya día a día vamos denotando que hay una cierta... además de casi de impotencia,
agotamiento,
hartazgo y bueno, pues ya casi hasta rechazo a todo lo que se habla, ya piden que se les deje tranquilo de alguna manera, ¿no? Porque en este caso la isla de La Palma se ha organizado a sí mismo fantásticamente, ha respondido fantásticamente, pero la situación en esta isla latente, está todo el mundo como esperando, como
es que no acaba,
a que calme esa situación, ¿no?
Pero es que claro, es que la emergencia...
Usted ha estado allí en varias ocasiones. El Paso es un municipio en el que gobierna la coalición canaria,
nuestro alcalde, efectivamente. Yo he ido, para no estar en los medios, he estado acompañando a los compañeros, he estado acompañando a los vecinos. Tengo mucha familia en La Palma, mi mujer es palmera, y es algo que sin poder comparar a lo que está viviendo la gente allí, pero te llega, ¿no? Te llega y te emociona, y luego ves no solo los gestos de solidaridad y el comportamiento ejemplar de los propios palmeros y de las palmeras, sino que además notas es que ha sido tal la exhibición que cuando uno está de duelo lo que quiere es apóyeme, pero déjenme tranquilo, ¿no? O sea, los programas del corazón, la prensa amarilla, al final todo eso es que es mi vida la que estoy perdiendo, ¿no? Son mis recuerdos. Yo estuve en una casa con un vecino y en 15 minutos tenías que desalojar y llevarse. ¿Y qué te llevas? Te llevas la tele, te llevas un armario, te llevas las fotos, ¿qué te llevas? ¿Sabes? Y esa persona estaba absolutamente destrozada porque al final la lava pasó por su casa. Eso creo que todos tenemos que reflexionar y las muestras de solidaridad también, pero tenemos que acompañarnos en el sentimiento y no regodearnos, si se me permite la expresión, Santiago, no ser tan exhibicionista con esa desgracia, ¿no? Porque la gente lo está pasando francamente mal. A partir de ahí, hablábamos con los profesionales y es que puede durar 50 días la erupción. La media está de entre 20 y pico, o 30 y pico días, nos decían los vulcanólogos. Son más de un mes, imagínate, más de un mes sin poder decir cuándo va a acabar esto. Eso al final te acaba llenando de desesperación y también es cierto que impide que podamos dar respuesta a los vecinos como se merecen.
Claro, porque una catástrofe que no solamente paran las personas, porque hablamos y se nos va el tiempo pensando en las personas, pero se ha cargado las infraestructuras de La Palma.
Las carreteras cortadas. Hay plataneras y fincas que no han sido afectadas en este caso no han sido arrasadas.
Pero quedan aisladas,
no las puedes regar, si no las riegas al final destrozas y pierdes la cosecha o pierdes la platanera. Animales que no se pueden, los animales hay que ordeñarlos todos los días, animales que no se podía llegar a ordeñar, esos animales pues enferman. Al final, la ceniza que está quemando las otras producciones, porque al final la ceniza acaba, tanto el aguacate como el plátano lo acaba perjudicando. O sea, todo eso, o sea, el daño ya no es solo lo que ves y lo que arrasa la lava, sino todo lo que gira el tenedor alrededor de que acaba siendo un destrozo en el sector primario del que va a ser difícil recuperarse.
Claro, a todo esto, la vida continúa. 500 personas llegaban a las costas de Lanzarote este pasado fin de semana, pero sigue Tenerife, sigue Las Palmas. Usted levantaba la voz hacia el gobierno y pedía que exigía que Lanzarote no se convierta en un nuevo Arguineguín. La gente está llegando, quedando en el muelle, hacinada, en carpas. Aquí al menos se están metiendo en un hotel, pero bueno, que también tiene su prejuicio y su crítica por parte del movimiento vecinal. Pero no para esta situación tampoco, ¿no?
No para, y lo más triste, yo sé que la actualidad manda y evidentemente La Palma está con una erupción de un volcán, pero no paran, pero siguen sin dar respuesta al gobierno. El gobierno sigue mirando para otro lado, con los menores no acompañados, se sigue atendiendo de manera indigna a esos inmigrantes, se sigue sin dar una respuesta clara y transparente a las administraciones y a la ciudadanía, y se sigue sin activar el CIBE y sin activar el Frontex, y sigue muriendo gente en el mar. Entonces, la respuesta que nos está dando el gobierno de España, lleva ya 2 años dándonos esa respuesta, es simple y llanamente, pues, ignorarnos, ignorar a Canarias, ignorar lo que está ocurriendo en Canarias, dejarnos a nuestra suerte, y en este caso, pues con un gran problema que no solo es el de la inmigración, pero yo siempre digo, porque lo viví, el de los menores no acompañados, que hay que escolarizar, que hay que reinsertar en la sociedad, que a los 18 años salen fuera del sistema, que no tienen papeles, que no pueden trabajar, y a los que nos dejan irse a en muchas ocasiones a reagruparse con familiares que los tienen en el continente, los tienen en Francia, los tienen en Alemania, los tienen en Madrid o en Barcelona, ¿no? No quieren quedarse aquí. Y bueno, pues eso, desgraciadamente, pues está Pedro Sánchez veraneando en la mareta y aparece una patera en Lanzarote con 40 fallecidos y sigue tomando el sol con tranquilidad como si no pasase nada. Yo eso de verdad que me indigna y me llena de impotencia y frustración.
En este caso, el cuatripartito, hablando de otros temas, aprovechando su la ocasión, como viene usted, hace tiempo que no venía por la isla de Fuerteventura, y además aquí viene con una agenda apretada, el cuatripartito ayer desoyendo al Consejo Consultivo de Canarias, que habla de que el decreto anti-COVID del gobierno de Canarias vulnera 19 preceptos de la Constitución española en todo aquello que son derechos fundamentales, sobre todo en el tema de pruebas para las personas en determinados trabajos, o la obligación que se pretendía de que en los restaurantes se tome toda una afiliación de cada uno de los clientes que entran en él. Bueno, un 19 preceptos. A pesar de todo eso, el cuatripartito ayer, el Pacto de las Flores, aprobaba en el gobierno de Canarias este decreto, lo validaba.
Sí, yo, vamos a ver, qué duda cabe que estos dos últimos años, casi dos últimos años con la pandemia, ahora con la erupción, con la inmigración, con la crisis que se está derivando de la pandemia, Canarias afronta pues retos muy importantes, ¿no? Retos importantes en los que las decisiones que se tomen van a marcar el futuro, del futuro de muchas, muchas miles de personas, ¿no? Nosotros hemos decidido desde el principio, a pesar del resultado electoral, la isla de Fuerteventura es un ejemplo, Lola ganó las elecciones, nos hicieron una moción de censura porque el objetivo, entre otros, del cuatripartito era echar a Coalición Canaria de donde estuviese, y bueno, y así lo han hecho, legítimamente, obviamente, los números son los que son, pero en vez de afrontar estos retos tratando de buscar la unidad, y permite que diga esto, Santiago, porque va en relación, el ejemplo más claro es lo del decreto de ayer, ¿no? Buscar la unidad, buscar el consenso. Este gobierno y este cuatripartito se ha subido al carro del rodillo y de la arrogancia y de la prepotencia y ha decidido no contar con nadie. Por un lado, empezaron con el pacto de reactivación económica, los grandes retos que teníamos que afrontar. Nosotros apoyamos, fuimos el primer partido que firmó ese pacto de reactivación económica, porque nosotros, estemos en la oposición, estemos en el gobierno, lo que nos preocupa es que los problemas de los canarios se resuelvan, y a partir de ahí lo que ha sido es ignorarlo. En este caso del decreto, un decreto muy delicado jurídicamente, porque desde que Pedro Sánchez decidió, por interés electoral, quitar la mascarilla en las elecciones de Madrid y quitar, en este caso, el estado de alarma, sabíamos y lo dijimos que iban a meter a las comunidades autónomas en un grave problema jurídico, porque no tenían instrumentos para poder tomar las medidas para controlar la pandemia. Este decreto, se le dijo al presidente, es un decreto complicado, está teniendo mucha controversia, sería conveniente que lo viésemos entre todos. No hizo caso, ni nos convocó a ni una sola reunión. José Miguel Barragán, portavoz del grupo parlamentario, mandó un tuit y dijo: estamos a disposición, porque ese primer contacto fue privado, después ya lo hicimos público, estamos a disposición de poder sentarnos para entre todos hacer el mejor decreto posible, porque es importante para todos, no para el gobierno, sino para los canarios. No contestaron, ni se hicieron por el oído, ni convocaron a ninguna reunión. Y nos enteramos, igual que el resto de los ciudadanos, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias. Cuando analizamos nuestros servicios jurídicos el decreto, vimos que tenía graves deficiencias, pero graves deficiencias, y desde luego atentaba contra los derechos fundamentales que son constitucionales. Tampoco nos llamaron, y ayer pretendían, con el informe del consultivo demoledor, lo que pretendían ayer era que aprobásemos el decreto. Y dijimos: mire, no, ya está bien. O sea, yo no puedo ser cómplice, no puede, nuestro partido no va a ser cómplice de este desastre absoluto que están haciendo con esta tierra. Vamos a ser leales a los canarios, siempre a los canarios. Hemos tendido la mano, llevamos 2 años y 4 meses tendiéndole la mano a este gobierno, porque los retos a los que se enfrenta Canarias requieren unidad, consenso y, sobre todo, reflexión y tranquilidad para afrontarlo. Y estos señores a lo que se han dedicado es a pensar que esa tendida de la mano es un cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana para resolver sus diferencias internas de su propio pacto. No. Dijimos: no, basta ya, y cuando quieran con seriedad afrontar los temas, Coalición Canaria se sentará a la mesa. Pero desde luego ya está bien.
Claro, pero eso es el Consejo Consultivo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canaria anulaba.
Y se los van a anular, es que se los van a anular.
El horario de cierre nocturno.
Se los van a anular y lo van a volver a perder como han perdido todos los tribunales. Y van a abrir la puerta a las indemnizaciones. Y esas indemnizaciones las van a tener que pagar todos los canarios. Es que es un auténtico despropósito. Pero
aparte que socialmente abrir el ocio nocturno para ahora se lo tumbe en los tribunales, estás creando un precedente que a ver cómo metes otra vez a
claro,
toda esa gente en
claro,
casa.
Claro, no, pero y que esa gente que ha comprado mercancías perecederas, que ha abierto su negocio, que ha sacado a los trabajadores del ERTE y que ahora de repente tiene que volverlos a meter en un ERTE con todo lo que eso conlleva, acabarán demandando al gobierno y pidiéndole indemnizaciones. Porque el gobierno, con su actuación, está teniendo esa, digamos, esa responsabilidad. ¿Por qué no se ha hecho con consenso? ¿Por qué? Pues porque están instalados en la arrogancia y en la prepotencia. Yo no lo entiendo, Santiago, de verdad. Nosotros no enfrentamos en la legislatura pasada, no nos enfrentamos ni a una pandemia, ni a un volcán, nos enfrentamos a incendios, a otras circunstancias, a inundaciones. Pero siempre tratamos, a pesar de que obviamente tenía los números para tomar las decisiones, tratamos de hacer partícipe a las fuerzas políticas, porque creo que es positivo, porque no se puede gobernar desde o nosotros no gobernamos así desde esa arrogancia, porque tus decisiones afectan a los 2.200.000 canarios.
Bien, claro, en todo esto lo que estamos asistiendo es a una situación en la que el gobierno, además de que está llevándose ese fuerte varapalo por parte de tribunales y hasta de sus propios órganos consultivos, en este caso lo que estamos asistiendo además es con la connivencia absoluta o la rendición al gobierno del señor Sánchez, por cuanto se ofrece constantemente y se nos anuncian ayudas, planes de recuperación, cantidades de dinero para pymes y autónomos, y al final todo va quedando en agua de borraja.
No, la realidad se impone en agua de borraja. O sea, todo, no solo las ayudas no llegan, las ayudas que llegan pues no son las cantidades prometidas ni publicadas en los medios, y nos encontramos con un gobierno de Canarias, por ejemplo, que tiene paralizada la inversión pública. El grado de ejecución, estamos acá el mes de septiembre, en el día de hoy, y el grado de ejecución de inversión pública apenas llega al 15-20%. Cuando necesitabas, con el sector turístico parado, meter inversión pública para que el sector de la construcción tirase y hacer infraestructura. Nos estamos encontrando que los planes de empleo llegan tarde y mal. Nos estamos encontrando que, y se lo dijimos, teníamos la prestación canaria de inserción, vamos a potenciarla entre todos, no quisieron sacar el ingreso mínimo vital, que no llega, y que el 80% se ha rechazado. Nos encontramos que la pobreza, el desempleo y la desigualdad ha vuelto a crecer en estas islas. De los 4 años en los que los redujimos, porque siempre Canarias ha tenido, pues, por su condición de región ultraperiférica, unos indicadores más altos que la media de España, pues ahora todo lo contrario. Nos encontramos con un desastre con los centros de mayores y la atención de nuestros mayores. Pero no será porque no le hemos tendido la mano a Santiago, no será porque en el día de ayer, es que en el día de ayer al presidente se le tendió la mano en el Parlamento de Canarias diciendo, oye, vamos a estar todos juntos con lo de La Palma, y lo que nos responden los que gobiernan desde la bancada, el señor Iñaki de la Bandera, por ejemplo, es desprecio a Coalición Canaria, insultos y descalificaciones continuamente. Entonces, claro, es difícil así, y nosotros vamos a seguir tendiendo la mano, porque, en fin, lo que digan, pues ya estamos curados en salud, ¿no? Pero esa es una realidad con la que nos encontramos, y que eso es malo para Canarias, que es lo que decimos, es malo para Canarias.
Bien, en este caso, hoy sé que tiene usted otro compromiso, y que a las 10:45 tiene una reunión comienza una serie de contactos con colectivos sociales de la isla, la Asociación de Fuerteventura contra el Cáncer, la Somasamen, la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario, DIMBE, y luego en la tarde lo va a dedicar usted a un encuentro con los cargos públicos de Coalición Canaria. Acaban ustedes con el proceso, además, ya están ultimando ya las elecciones locales en cuanto a la reestructuración de orgánica de Coalición Canaria. ¿Qué tal ha ido el proceso? ¿Qué mensaje o qué viene a recoger hoy de esos colectivos? Es una doble pregunta, porque como vamos tan corto de tiempo.
Vamos a ver, evidentemente nosotros hemos seguido, y de hecho tenemos que seguir trabajando en colectivos y cogiendo el pulso. Nosotros somos un partido que no dependemos de Madrid, ¿no? Por lo tanto, dependemos de lo que hagamos aquí, y ahí dependemos de lo que la gente nos quiera decir y escuchar. Y nosotros, básicamente, pues tratar de ayudar en la resolución de sus problemas. Esa cercanía es la que ha caracterizado a Coalición Canaria a lo largo de su historia, y es la que hemos estado desplegando y seguimos desplegando, y hemos mantenido muchísimas reuniones por Zoom, pero una vez que la pandemia y la vacunación ha avanzado, pues ahora necesitamos tocarnos y vernos, ¿no? Y tener ese contacto con los colectivos a los que hemos estado atendiendo durante la pandemia, pero telemáticamente, como tú bien sabes. A partir de ahí, el proceso de renovación de los órganos del partido ha ido francamente bien. Se ha producido una renovación importante, mucha gente joven, como en el caso de Fuerteventura. Mario sigue de secretario general insular, pero Hanna llega de secretaria de organización, es diputada, es una chiquita joven muy bien preparada y que viene con muchísimas ganas y muchísima fuerza, ¿no? Y luego por la tarde pues tendremos ese encuentro en el que, pues bueno, también hemos estado teniendo muchas reuniones orgánicas del partido por vía Zoom, pero ya los aforos empiezan a estar mejor y podemos reunirnos en la sede y hablar y charlar con los compañeros y mandar un mensaje claro, y es todos aquellos que quieran defender a esta tierra, que le hace falta, todos aquellos que quieran pelear en Madrid porque se nos respete, porque no se nos humille, porque se nos atienda, porque se nos den los recursos necesarios para resolver nuestros problemas, en Coalición Canaria van a tener un espacio político, un partido que en el que van a poder encontrarse a gusto y desde luego en el que cometemos errores como todos, pero también la gente sabe que jamás votaremos en contra de Canarias y jamás dejaremos tirada a Canarias, pase lo que pase, diga quien lo diga. No va a haber jefe en Madrid, porque no tenemos jefe en Madrid, nuestros jefes están aquí, es el pueblo canario, que vaya a ser que levantemos la mano para, en contra de nuestra tierra. Tristemente otros partidos no solo no pueden decir lo mismo, sino que lo están haciendo como lo han hecho el Partido Socialista con el plátano.
Pues en este caso, don Fernando Clavijo, gracias por estar con nosotros, por sé que llega, nos atiende y sí, continúa usted una jornada apretada. Nos alegra verle con esas ganas siempre y en este caso, bueno, ya, otro día nos hablará de esa macro encuesta que ha realizado, que bueno, que no son más que fotografías del momento, pero son tendencia.
Son instrumentos de trabajo.
Y bueno, pues siempre vale para trabajar. Y gracias por acompañarnos y hasta la nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias y de verdad, felicidades como medio, porque con la crisis, con la pandemia, ustedes han estado ahí siempre al pie del cañón y es importantísimo, sobre todo para la democracia y para la transparencia, tener medios como el tuyo, Santiago.
Muy amable, hasta gracias. Siempre. Nos quedamos ahora enseguida con nuestra tertulia con criterio propio, que hemos retrasado un poquito para poder recoger esa conversación con Fernando Clavijo. Saludos cordiales.